Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al 3 de mayo de 2026, escrito por Peter Fullerton y basado en 2 de Samuel capítulo 5 versículo 17 al capítulo 6 versículo 23. Mi nombre es Eduardo López y deseo que Dios les bendiga. Una contradicción son dos afirmaciones que no pueden ser ciertas a la vez. Una u otra solo pueden ser ciertas. Una paradoja es una contradicción aparente y, sin embargo, ambas son ciertas. La vida cristiana está llena de paradojas, cosas que a primera vista le harían creer a uno que no pueden ser ciertas a la vez y, sin embargo, lo son. Por ejemplo, Pablo dice que él está triste, pero siempre se regocija. Ambas cosas son ciertas para el cristiano. No es que a veces se experimente tristeza y alegría en otras circunstancias, sino más bien, la vida cristiana es aquella en que en cualquier momento, por maravillosa que sean las cosas, o por muy profundo que sea el valle por el que se camine, usted tiene motivos tanto para el dolor como para la alegría. En el día más feliz de su vida, usted tendría motivos para la tristeza. Sigue luchando contra el pecado. Usted o sus seres queridos tendrían problemas de salud. Algunas relaciones estarían bajo tensión. Conocería o usted supiera de seres queridos, que están lejos del Señor y vive en un mundo caído con una tristeza inconmensurable. En los días más felices tiene motivos para la tristeza. Y por otro lado, en su día más oscuro, en el fondo del pozo fangoso, puede tener motivos para celebrar. El Rey de Reyes entregó su vida por usted y ha prometido no dejarle ni abandonarle nunca. Él trabaja por su bien y algún día volverá de tal manera que este valle parezca ligero y momentáneo en relación con el peso de la gloria eterna ante usted. En sus días más oscuros, usted tiene motivos para alegrarse y su alma podrá estar en paz. En cualquier momento de la vida cristiana hay motivos tanto para el dolor como para la alegría. Es una paradoja. Ambas cosas son ciertas. Esta noche nos encontramos con otra paradoja de la vida cristiana en relación con nuestra postura hacia Dios. Veremos que el cristiano debe temer a Dios y que el cristiano debe regocijarse ante Él. Pero primero un poco de contexto. ¿Dónde estamos en la narrativa de 1 y 2 de Samuel? Bueno, finalmente pasó. Quizás 15 años en la elaboración. Pero finalmente, como está escrito en 2 Samuel capítulo 5, David es ungido rey de Israel, habiendo sido previamente ungido en 2 Samuel capítulo 2 como rey de Judá. En el capítulo 2, Abner, tan leal a Saúl durante tantos años y que se había opuesto a David durante tantos años, había ido en contra de la voluntad del Señor y, tras ser ungido David rey de Judá, él, o sea, es decir, Abner, ungió a Isboset como rey de Israel. Así que hubo división en la tierra y hubo un nuevo retraso en la promesa que el Señor había hecho a David. Pero el plan del Señor se mantendrá en pie. David esperó en el Señor. Él no tomó cartas en el asunto. Hacerlo habría acabado en desastre. Eso lo supimos la semana pasada. Más bien, esperó pacientemente, confiando en la soberanía, bondad y en el momento del Señor, confiando en las promesas del Señor. Y he aquí que su acción trajo bendición. La nación de Israel está unida bajo el rey David. El Señor ha cumplido su promesa. Los propósitos del Señor se mantienen. Por fin ha ocurrido. Quizás 15 años en gestación. 15 años desde que el profeta Samuel vertió aceite sobre este joven pastor. Pero finalmente David es ungido rey sobre un Judá y un Israel unificados. Y en nuestro pasaje de esta noche vemos el comienzo de David solidificando su reino. Los próximos capítulos son el apogeo del reinado real de David. Lamentablemente, más tragedia y juicio se avecinan para David, pero por ahora se está estableciendo su trono. Las cosas van realmente mejorando. Esta noche vamos a ver que el Señor guerrero está con su David, con su ungido. El santo Señor no necesita ayuda y debe ser temido. Y el Señor actual bendice a su pueblo y debe ser celebrado. Así que, para empezar, el Señor, el guerrero, está con David, su ungido. En el versículo 17 del capítulo 5, los filisteos vienen, o más bien se enteran de que David es ahora rey sobre todo Israel. A los filisteos no les gusta esto, así que subieron todos a buscar a David. En el versículo 19, David preguntó al Señor, o consultó más bien dicho, ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? El Señor responde a David, su ungido, porque el Señor está para David y con David. En el capítulo 28 de 1 Samuel, Saúl había consultado al Señor, le había preguntado, pero el Señor no respondió a Saúl, porque el Señor no estaba con Saúl. Los filisteos están en ebullición tras derrotar a Saúl. Se sienten muy seguros de sí mismos. Buscan capitalizar. También quieren matar a David. Pero el Señor responde positivamente a David porque el Señor está con su ungido y David obtiene la victoria sobre los filisteos. Mire cómo David entonces da crédito al Señor en el versículo 20 y dijo, como se abren brechas en el agua, así el Señor ha abierto brechas a mi paso entre mis enemigos. Por eso aquel lugar se llama Baal Perazim. Este nombre significa el Señor de la conquista. En tres ocasiones se describe a Dios como aquel que aplasta a sus enemigos. Él vence, aplasta al enemigo como una riada imparable. La imagen es la de una riada que arrasa con todo a su paso. A lo largo de los años hemos visto imágenes de la fuerza destructiva e imparable de una riada. Es aterrador. Aquí se presenta al Señor como un guerrero poderoso, una fuerza que aplasta. Los filisteos lo intentan de nuevo, en versículo 22. David sigue el mismo curso al preguntar o consultar al Señor. No es presuntuoso, no es orgulloso, depende del Señor. El Señor en respuesta proporciona orientación y estrategia militar. Esta vez el ejército de David debe derrotar al enemigo y atacarlos desde detrás de las líneas enemigas. Versículo 24. Tan pronto como oigas un ruido, como de paso sobre las copas de los árboles, lánzate al ataque, pues eso quiere decir que el Señor va al frente de ti para derrotar al enemigo filisteo. David, versículo 25, es obediente y se obtiene otra victoria rotunda. De nuevo, el Señor es retratado como un poderoso guerrero saliendo ante los ejércitos de Israel. Cristiano, no es una imagen que pensemos habitualmente, pero el Señor es un guerrero, un poderoso guerrero. No es dócil. A Jesús se le ha llamado el león de Judá. Pablo cita el Salmo 110 al referirse a Jesús y dice esto. Entonces viene el fin cuando Jesús entrega el reino a Dios, a nuestro Dios Padre, después de destruir toda regla, toda autoridad y poder, porque debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. El Señor es un guerrero. Llegará un día en que ya no quedarán todos aquellos que se oponen a Dios, los nuevos cielos y la nueva tierra, el reino de Dios en su plenitud, el lugar donde el pueblo de Dios vivirá con Él como su Dios, el lugar donde los redimidos en Cristo reinarán para siempre. Será un lugar de paz, justicia y alegría. Fuera quedarán los malvados, que habrán sido derrotados. El Salmo 18 es uno de los lugares donde se representa al Señor Dios como guerrero. Escuche estas palabras de David. Versículo 6. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios por ayuda. Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. La tierra tembló, se estremeció, se sacudieron los cimientos de los montes. Temblaron a causa de su enojo. Por la nariz echaba humo, por la boca fuego consumidor. Lanzaba carbones encendidos. Rasgando el cielo descendió, pisando sobre oscuros nubarrones. Montando sobre un querubín, surcó los cielos y se remontó sobre las alas del viento. De las tinieblas y los oscuros nubarrones hizo su escondite, una tienda que lo rodeaba. De su radiante presencia brotaron nubes, granizos y carbones encendidos. En el cielo, entre granizos y carbones encendidos, se oyó el trueno del Señor. Resonó la voz del Altísimo. Lanzó sus flechas y dispersó a los enemigos. Con relámpagos los desconcertó. A causa de tu reprensión, oh Señor, y por el resoplido de tu enojo, las cuencas del mar quedaron a la vista. Al descubierto quedaron los cimientos de la tierra. El Señor es un guerrero poderoso. Así que el Señor, el guerrero, está con su ungido, y se lograron dos victorias sobre los filisteos. Sigamos adelante y veamos que el Señor, el Santo, no necesita ayuda y debe ser temido. Con victorias contundentes, David decide que el Arca de la Alianza debe venir ahora a Jerusalén. El arca es el símbolo de la presencia de Dios. Está custodiada por dos querubines dorados, dos ángeles guerreros. Dentro están las tablas de piedra de Moisés, con los 10 mandamientos. Un recordatorio de que Dios es un Dios que se revela a través de su palabra. Un recordatorio de que el Señor es santo y debe ser obedecido. Así, el arca de la alianza es llevada en una gran procesión, como está escrito en el capítulo 6, versículo 1, con 30.000 hombres marchando a su lado. Lleva un tiempo en la casa de Abinadab. Llegó ahí gracias a 2 vacas lecheras, cortesías de unos asustados filisteos que se las habían llevado tras una de sus victorias. Estos estaban ansiosos porque el arca los abandonara y regresara a Israel, ya que se les habían estado brotando tumores tras su llegada. Eso se describe en 1 Samuel capítulo 5, 6 y 7. En nuestro capítulo 6 de 2 Samuel leemos en el versículo 3 que la procesión colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Ahío iba delante del arca. Y esta escena va acompañada de celebración, música y canciones. Hay un gran júbilo porque el arca de Dios, la presencia de Dios, se dirige a Jerusalén. Pero la melodía de las liras y arpas de repente se queda en silencio. Los golpes de percusión de las panderetas, castañuelas y platillos cesan. ¿Por qué? Porque hay una muerte. Los bueyes tropezaron. El nuevo carro o la nueva carreta en la que estaba el arca se desequilibró. Y así, como está en el versículo 6, dice, pero Usa extendió las manos y sostuvo el arca de Dios. El versículo 7 detalla los resultados. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte, de modo que Usa murió junto al arca de Dios. El Señor, el guerrero, que se rebeló contra sus enemigos en el capítulo 5, había, versículo 8, desatado su furia contra Usa. Nos molesta que Dios haga esto, ¿no es así? Lo consideramos duro. Entendemos que David se, como dice en el versículo 8, enfadó porque el Señor había acabado con la vida de Usa. ¿Por qué el Señor está matando a un hombre durante una celebración de adoración simplemente por intentar ayudar? Siempre que estos pensamientos nos llegan, haría bien en recordar que el problema está en nosotros, en nuestra comprensión y no en el Señor. El Señor es bueno y justo en todo lo que hace. Una de las cosas con las que luchamos, ya que somos criaturas caídas, atormentadas por el pecado, es la santidad de Dios. Es 3 veces santo. La reacción de Isaías al ver una visión de Dios en su trono y escuchar a los ángeles gritar «Santo, santo, santo» fue una reacción acertada. Isaías exclamó «¡Ay de mí!». Ezequiel, tras recibir su visión de Dios en su trono, iba a caer. De nuevo, la respuesta correcta. Juan, tras recibir su visión del Cristo resucitado, cae como si estuviera muerto. Estas son reacciones correctas para comprender, para vislumbrar un atisbo de la santidad de Dios. Nos cuesta comprender su santidad. Las palabras del apóstol Pablo, si hubieran estado disponibles para USA, podrían haberle salvado la vida. Pablo dice: el Dios que creó el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por el hombre, ni es servido por manos humanas, como si necesitara algo, ya que él mismo da a toda la humanidad vida, aliento y todo. El Señor no necesita ayuda. El Señor es quien sostiene a USA junto con los 30,000 soldados en la procesión. Él es quien sostiene el planeta en el que está. Él es quien sostiene el universo y todo lo que hay dentro. Las palabras de Moisés en Levítico y Números, si se hubieran respetado, también habrían salvado la vida de USA. Ahí el Señor proporciona a Moisés y al pueblo de Dios instrucciones detalladas sobre el Arca de la Alianza, incluyendo el transporte de la Alianza. El Arca fue construida con anillos para permitir insertar postes a través de estos, de modo que el arca pudiera transportarse usando los postes sin que nadie tocara el arca en sí. Personas y postes debían llevar el arca, no bueyes ni carretas, por muy nueva que fuera la carreta. USA tocó el arca, no debía haberlo hecho, y USA murió. El Dios Santo, que no es servido por manos humanas y que da vida y aliento a todos, se desató contra USA. El versículo 9 nos dice que David temió al Señor ese día. La santidad del Señor debería hacernos temblar. Deberíamos tener un temor legítimo al Señor. El principio de la sabiduría, leemos en Proverbios, es el temor al Señor. El miedo al Señor no es un concepto reservado para el Antiguo Testamento. Se dice que la iglesia en Hechos capítulo 9, por poner solo un ejemplo, camina en el temor del Señor. Cuando Ananías y Zafira, cerca del principio de los capítulos de Hechos, perdieron la vida cuando el Señor se rebeló contra ellos, la iglesia temió a Dios. Cristiano, su Dios es un Dios santo. Es santo, santo, santo. No es para tomarlo a la ligera. No es el abuelito cariñoso y entrañable que algunos ven en él. Es alguien ante quien hay que temblar. Es todopoderoso, omnisciente, que todo lo ve, y hay que temerle con razón. C.S. Lewis recoge esto en su libro infantil, Las Crónicas de Narnia. Déjeme leerle una sección. ¿Quién es Aslan? Preguntó Susan. Aslan, dijo el señor Castor, ¿cómo es que no lo sabes? Es el rey, es él, y no tú, quien salvará al señor Tumnus. ¿Es un hombre? Preguntó Lucy. Aslan, un hombre, dijo el señor Castor con severidad. Por supuesto que no. Te digo que es el rey del bosque y el hijo del gran emperador más allá del mar. ¿No sabes quién es el rey de las bestias? Aslan es un león, el león, el gran león. Oh, dijo Susan, pensaba que era un hombre. Es bastante inofensivo. Me pondré bastante nerviosa al encontrarme con un león. Eso sí que lo estarás, querida, sin duda alguna, dijo la señora Castor. Si hay alguien capaz de presentarse ante Aslan sin que le tiemblen las rodillas, o es más valiente que la mayoría, o simplemente es tonto. Entonces no es inofensivo, preguntó Lucy. Inofensivo, dijo el señor Castor. ¿No has oído lo que te ha dicho la señora Castor? ¿Quién ha hablado de inofensivo? Por supuesto que no es inofensivo. Pero es bueno, es el rey, te lo digo yo. USA olvidó por un momento que el Señor no era inofensivo, que es un guerrero, que es santo, y su vida llegó a su fin en medio de una procesión de adoración. Así, hemos visto que el Señor, el guerrero, está con su ungido David, y que el Señor, el santo, no necesita ayuda y debe ser temido. Sigamos adelante y veamos al fin que el Señor habita con su pueblo y debe ser celebrado. Tras el incidente con Usa, el arca permaneció en la casa de Obed-Edom. El Señor bendijo a esa casa y se le dio aviso a David. Así que David regresó y llevó el arca a Jerusalén. Mire detenidamente el versículo 13. Moisés y el libro de Números y evidentemente han sido revisados. Nada de bueyes, no hay carretas nuevas. El versículo 13 hace referencia a los que llevaron el arca del Señor. Esta vez evidentemente se lleva el arca, usando los postes. Versículo 13, se ofrecen sacrificios. Versículo 14, David baila con todas sus fuerzas. David es un hombre apasionado. Los salmos nos revelan esta faceta suya. Gime desde lo más profundo y alaba desde lo más alto. Aquí baila con todas sus fuerzas. Versículo 15, la multitud grita y suena la trompeta. Versículo 17, se ofrecen más sacrificios al llegar el arca a Jerusalén. La presencia de Dios está en medio de su pueblo. David, en el versículo 18, bendice al pueblo y, en el versículo 19, como parte de esta maravillosa celebración, todos reciben una torta de pan, una porción de carne y una torta de pasas. Este es uno de los momentos más altos en la vida de David, ya que Dios cumple las promesas que le hizo personalmente. También es uno de los momentos más destacados en la vida corporativa de Israel. Dios le había prometido a Abraham cientos y cientos de años antes una tierra de posteridad y que Dios sería su Dios. Pues aquí tenemos a los enemigos de Israel siendo sometidos y expulsados de la tierra. La paz está regresando a la tierra de Israel. La gente es demasiado numerosa para contarla. Y aquí está el símbolo de la presencia de Dios, el arca de la alianza, en medio de ellos, en Jerusalén. No es de extrañar la celebración, no es de extrañar los gritos, los sacrificios, la alegría, el baile, los pasteles de pasas. La aplicación de nuestro punto anterior es que Dios es un Dios ante el que deberíamos temblar. Nuestra aplicación a partir de aquí es que Dios es un Dios en quien debemos regocijarnos. Estos dos puntos no son antitéticos entre sí. Esto no es una contradicción. No se oponen entre sí. Más bien, este es su Dios. Tiemble ante Él de alegría. Esta arca de la alianza era el símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Por eso se regocijan. El Nuevo Testamento tiene la verdad verdaderamente asombrosa y desconcertante, que Dios habita en su pueblo individualmente y en la iglesia de forma colectiva. Pablo dice a los corintios, ¿no saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Regocíjense, cristianos, Dios está entre nosotros. Regocíjense con celo, pasión y fuerza. ¿Le cuesta alegrarse? Entonces ore. Ruegue para que Dios le haga alegrarse en él. Haga que mire a Cristo y todo lo que es y todo lo que ha hecho en su nombre y que con fuerza se alegre en él. Ore por celo en su alegría. Este es nuestro Dios. Uno que antes temblábamos y uno en el que nos alegramos. Alguien ha dicho que el servicio del culto, lo que hacemos los domingos por la mañana y los domingos por la noche, debería estar marcado por una alegría seria. ¿Abordamos la adoración de esta manera? ¿Venimos ante Dios para temblar en su presencia y alegrarnos de quién es y de todo lo que ha hecho? David lo entiende. En nuestro pasaje de esta noche hemos leído que temía al Señor y que bailaba ante el Señor con todas sus fuerzas. David consigue ambas cosas. Pero su esposa Mical no lo entiende. Ella mira físicamente desde su palacio y metafóricamente mira hacia abajo a su marido. Ve a David bailando y saltando, y el versículo 16 dice que lo despreciaba en su corazón. En el versículo 20, ella discute que él se ha descubierto ante los ojos de las sirvientas de sus sirvientes. David responde que fue ante del Señor cuando estaba bailando. no ante hombres o mujeres, ante el Señor, quien lo eligió. Al concluir, me pregunto si hay una sombra de lo que es Cristo en este pasaje. David, el ungido del Señor, es despreciado por alguien cercano a él, su propia esposa. Jesús, el ungido del Señor, es despreciado por los suyos. Juan dice, él vino a los suyos y su propio pueblo no le recibió. David dice en el versículo 22 que se hará más despreciable que esto y sin embargo será honrado por los humildes. Jesús se humilló hasta la muerte, incluso la muerte en la cruz, y sin embargo fue honrado por los humildes. La élite religiosa despreciaba a Jesús y lo menospreciaba, y sin embargo, los humildes, los recaudadores de impuestos, las prostitutas, los pecadores, acudían a Jesús y lo respetaban con honor. Mical no tuvo hijos. La élite religiosa en tiempos de Jesús no daría fruto. No quedaría ni una piedra del templo sobre otra. Mical no lo entendía. No comprendía que el Señor es aquel ante quien hay que temblar y aquel ante quien hay que regocijarse con fuerza. Muchos no lo entienden hoy en día, pero cristiano, este es su Dios, aquel a quien hay que temer, aquel ante quien hay que temblar. Tiemble ante su palabra, aquel en quien hay que regocijarse, aquel en quien hay que refugiarse. Aquel a quien hay que adorar con pasión, celo y fuerza. Oremos. Que Dios les bendiga.